Ser Podcast.
Lo dicho, mañana a las 4 y cuarto juega el Real Madrid en Somos frente al Mallorca. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Está Vinicius, está Bellingham, está Mbappé. No están los tres que ya sabíamos que se perdían el partido.
Eso es, y está Militao para estar en el banquillo, que es un futbolista fundamental. Ha dicho Arbeloa que es el mejor del mundo en su puesto. Ya sabemos que Arbeloa a veces exagera un poco, también lo hacía Ancelotti con Mendy, o sea, les gusta a veces exagerar, pero que es buenísimo, sí, y que viene un momento fundamental para el Real Madrid también. No están ni Courtois, ni Rodrigo, ni Mendy. Courtois no llega a la eliminatoria de Champions, Rodrigo evidentemente con esa lesión tan grave tampoco, y Mendy pues en general siempre le esperamos para esos partidos clave, veremos si llega o no el próximo martes. No está Valverde por sanción y yo creo que va a rotar a Vinicius, me parece que juega en la segunda parte. Hoy lo ha explicado, ahora escucharemos el fragmento, pero para mañana, así a bote pronto, te digo que creo que Lunin, que Carvajal, Dinausen, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Thiago Pitarch y arriba Brahim y Mbappé. Y en la segunda parte pues ver a Vinicius, ver a Bellingham, ojalá podamos ver un poquito a Militao. Esa debe ser la idea del equipo de Arbeloa, que ya está en la isla, que ya está en Mallorca para jugar mañana 4 y cuarto frente al Mallorca.
¿Qué ha dicho Arbeloa en esa rueda de prensa?
Vamos a escuchar lo de Mbappé, porque yo le he preguntado, la primera vez que comparecía Arbeloa después de la información desde Francia en la que confirmaban ese error en el diagnóstico, error de rodilla lesionada. Luego está la segunda parte que ya hemos contado, que Mbappé jugó por el récord, que bueno, pues también hay unos fisios que pueden tratar y deben tratar la rodilla mala, pero esto ha dicho Arbeloa en la sala de prensa.
Mira, yo creo que Kylian tiene un compromiso enorme con su equipo y con sus compañeros y él sabe perfectamente lo que le pido. Está claro que los delanteros tienen que defender menos que los defensas, igual que ellos atacan más que lo que ataca un defensa, ¿no? Cada uno dentro del equipo sabe el rol que tiene, pero necesitamos ser un equipo muy comprometido todos los días, todos los jugadores. Somos conscientes de que para ganar cada partido necesitamos el compromiso de todos. Nuestro único objetivo es acabar el partido sin ahorrar un esfuerzo y después, bueno, pues con el talento que tienen estos jugadores al final son los que marcan las diferencias, son los que ganan los partidos, que Kylian es el primero que sabe que necesitamos de su compromiso.
Decía Arbeloa que su móvil tenía 70 y pico alarmas para el encuentro, es verdad, después de el parón de selecciones y antes de una eliminatoria de Champions, estos son encuentros muy complicados y máxime cuando el rival está jugando pues el estar en primera división. Y esto de Vinicius, yo creo que se la tira un poco a Ancelotti, con cariño y tal, pero se la tira un poquito, lo escuchamos.
Bien, Vini, bueno, pues cansado, como es normal, porque bueno, mi amigo Carleto no le ha dado mucho descanso, también como es normal, porque ¿quién quiere dar descanso a un jugador como Vinicius Junior? Lo entiendo perfectamente, pero han sido dos partidos muy exigentes para él, pero bueno, es lo que le toca. Un jugador enorme que está claro que ha venido de mucha carga de partidos desde que ha empezado este año 2026, creo que no ha parado ni un día. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra hoy de cara al partido de mañana y decidiremos.
No ha parado Yago porque ha jugado siempre titular.
Sí, sí.
Si mañana lo hace, sería la primera vez que no lo hace con Arbeloa en el banquillo.
Gracias, Arraez. Abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Tommy, ¿qué esperas mañana con Vinicius, banquillo?
Hombre, la sensatez y digamos, ese sentido común que el propio Arbeloa ha aplicado con Mbappé, creo que mañana lo hace con Vini. Es cierto que sabemos que para Arbeloa es intocable y de hecho esa terapia de darle una confianza máxima le ha dado muchos réditos, porque además el mejor Vinicius del último año lo hemos visto en estos dos meses con Arbeloa, pero yo sí creo que es verdad que prácticamente lo juega todo con Brasil. Fue el último en jugar, el último partido de este parón fue el de Brasil, en el que por cierto Vinicius tuvo una actuación excelsa, pero jugó prácticamente todo el partido. Entonces yo creo que la lógica dicta Brahim con Mbappé. Y la segunda parte, como revulsivo, además sabemos que Vinicius, con defensa ya con más cansada, con más desgaste, pues evidentemente puede ser determinante. Pero vamos, va a jugar aún así bastante porque mañana es una final para Madrid. No hay partidos puente, no hay partidos valle. Mi teoría es que si el Madrid gana los 9 partidos que quedan de liga, será campeón. Pero fíjate lo que digo, ganar los 9. No concedo ni un empate, porque el Barça perdería el partido del Madrid. Y no creo que perdone mucho más, con mucho un empate. Por lo tanto, el mañana necesita ganar los 9 partidos. Entonces, si mañana no gana, pues ya es ponerle en bandeja de plata al Barça porque ya sabemos luego por la noche lo que puede ocurrir. Por lo tanto, fundamental ganar mañana como sea, y del Valle ya habrá tiempo de pensar qué es el martes.
Me quedan dos más picaditas que nos está esperando protagonista del Mallorca, pero Bellingham, ¿qué esperas de él? El inglés se fue a jugar con su selección ni un minuto, ¿eh?
Sí, suplente. Yo no imagino ningún escenario en el que Bellingham, fíjate lo que te digo, no le veo ni siquiera titular el martes con el Bayern. No estoy haciendo de menos a un jugador que es excepcional, pero hay que valorar que cuando Bellingham no ha estado al 100%,
sí, no está bien.
Parece una sombra del jugadorazo que nos deslumbró el primer año. Y acuérdate que una de las tumbas, entre comillas, de Xabi Alonso fue poner titular a Bellingham en aquel derbi del Metropolitano, cuando todavía no estaba en condiciones. Al Madrid le cayeron 5 y eso le penalizó mucho a Xabi Alonso. No creo que cometa ese error a Beloa. Poco a poco tendrá que ir entrando, a lo mejor mañana 15-20 minutos, podría entrar media hora el día al Bayern, pero Bellingham, si no juega ni un minuto con Inglaterra, es evidente que no está para ser titular en partidos a la que te está jugando la temporada. Así que no pasa nada. Si está Thiago Pitarch, es verdad que mañana no está Valverde, quiero verlo. Sin Valverde, vamos a ver, el mejor Valverde de mucho tiempo, pues el equipo lo puede acusar, pero bueno, Camavinga tiene una opción de reivindicarse y por supuesto Thiago repetirá, porque Thiago se lo ha ganado con creces, titular indiscutible.
Y acabo, mañana yo preveo un partido intenso para el Real Madrid, peligroso, te diría, después del parón por los compromisos de las selecciones internacionales, además en un campo en el que en las últimas temporadas ha habido tensión, ¿eh?
Sí, el Mallorca, digamos que siempre ha sabido, digamos, lo que hubiera dicho Camacho, aplicar el otro fútbol, porque apelas a lo emocional, a la presión ambiental, a que el árbitro tenga que tomar decisiones, a intentar sacar de las casillas al jugador rival. Pero fíjate, la suplencia que todos prevemos de Vinicius, en eso puede ayudar al Madrid, porque quizás Vinicius allí en Mallorca siempre ha sido un poco la diana para que salte el muelle. No estando Vinicius, con Mbappé no hay ninguna contraindicación, con Brahim tampoco, bueno, con los jugadores que echan el mañana en principio no hay ningún pique, era con Vinicius. Por lo tanto, eso al Madrid también le puede ayudar a que, digamos, la sobreexcitación que pueda generar un poco de manera forzada al Mallorca para ver si saca más partido y para descentrar al Madrid, pues no lo va a tener tan sencillo. Por lo tanto, el Madrid yo creo que en la primera parte tiene que salir con mucha convicción. Evidentemente ha tenido más desgaste en el parón porque ha tenido más jugadores en el parón, pero aún así el Mallorca no va a regalar nada, pues se juega la vida. Es que el Mallorca mismo está en descenso, o sea, ¿qué vamos a esperar? Un equipo que se juega la vida, pues se va a dejar todo, pero el Madrid aún así tiene que tener suficiente calidad para sacar el partido adelante y meter presión al Barça.
Gracias, Tommy. Abrazo, hasta mañana.
Aguante, Yago, cuídate, campeón.
Buscamos la última hora también del Mallorca. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Real Mallorca que va a recibir al Real Madrid en Son Mos. La noticia tiene nombres y apellidos, entre otras cuestiones, la que le preguntábamos a De Michelis por la ausencia de Raíllo en la convocatoria. Y es que hemos podido saber en la radio, lo hemos contado en Ser Deportivos Baleares esta tarde, que el central tiene una rotura, una lesión del ligamento en su tobillo izquierdo. Va a hacerse pruebas de forma inminente, el lunes tendrá ya de forma clara un diagnóstico más certero. Lesión en el ligamento, todavía no sabemos si el diagnóstico determina que hay rotura, pero es verdad que parece ser que no sería descabellado que Raíllo se perdiese lo que queda de temporada. Uf. Y veremos si De Micheli se inventa algo en su once inicial, que es una incógnita. Veremos si mantiene la defensa de cuatro. Podría ser que Maffeo estuviera escoltado por Mateu Morey o por Antonio Sánchez, que le ha dado rendimiento, le ha dado titularidad al canterano del Mallorca, por ejemplo, sin ir más lejos, en el último partido en el Martínez Valero frente al Elche.
Y que nos está escuchando en la previa de este partido. Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿todo bien?
¿Qué tal? Todo bien, ¿no? Que sí. ¿El parón viene bien a estas alturas de temporada, este parón de selecciones?
Bueno, yo creo que sí, que al final nos sirve un poco para limpiar la mente, que siempre va bien. Y bueno, en nuestro caso yo creo que todo el tiempo que podamos usar para trabajar un poco lo que el míster quiere, pues también nos viene bien.
Además, normalmente los equipos más grandes son los que tienen más jugadores internacionales, con lo cual igual el efecto partidos internacionales se nota, ¿no? No sé si eso lo habláis o no lo habláis.
Sí, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Al final nosotros lo notamos, y eso que no tenemos muchos, aunque bueno, tenemos un par.
Sí.
Yo creo que ellos algo lo deben de notar. Es verdad que son máquinas, pero algo lo tienen que notar, no me jodas.
Oye, mirando el Mallorca y lo que nos resta de temporada, ¿en qué punto estáis ahora mismo?
Uf, yo creo que estamos en un punto en el que en Elche nos fuimos fastidiados, porque es una derrota que duele, un poco por todo, por el rival, por cómo se dio el partido. Pero yo creo que el equipo ha cogido una línea que creo que es positiva y bueno, estamos ahí. Nos quedan nueve finales y estamos convencidos y con mucha hambre.
Yo ya sé que esto es muy complicado y que luego las cosas hay que demostrarlas en el terreno de juego, pero a mí si me dicen que el Mallorca está en puestos de descenso o que va a afrontar en los puestos de abajo las últimas 9 jornadas, a mí me habría llamado la atención, como me llama que estéis ahí.
Sí, a ver, yo creo que sobre todo estas dos últimas temporadas, dos, tres últimas temporadas, nos habíamos ganado un poco el empezar las temporadas un poquito más tranquilos. Yo creo que se había hecho un buen trabajo. Lo de esta temporada yo creo que es algo extraño, algo con lo que casi nadie contaba. Al final se nos han dado muchas situaciones que no son normales y bueno, estamos pagando un poco el precio de eso. Tampoco es ningún drama, te quiero decir. O sea, estamos ahí, los equipos están compitiendo bien y bueno, lo positivo es que dependemos de nosotros mismos y yo creo que lo vamos a sacar.
Eso seguro, dependéis de vosotros mismos y además yo creo que la salvación va a pasar por casa, quiero decir, todo lo que suméis en casa, os vienen 3 partidos seguidos en casa que creo que van a ser muy importantes para lo que dices tú, para afrontar con tranquilidad el tramo final, ¿eh?
Sí, sin duda. O sea, es verdad que ahora viene el Madrid, pero bueno, un
Sí.
poco lo que hemos hablado con este parón, ellos también teniendo la Champions por ahí un poco que yo creo que también la tendrán en mente, pues bueno, no es mal momento para cogerlos. Y bueno, como tú dices, los siguientes dos partidos en casa, pues sin duda alguna van a ser claves para acabar la temporada un poco más tranquilos y bueno, hay que mentalizarse.
Oye, viendo el Madrid, la sensación que te ha dejado durante esta temporada, ¿cómo se le puede hacer daño al conjunto blanco?
Es difícil, porque parece muchos partidos que se desconectan. Ahora con el nuevo míster, pues parecen un poco más equilibrados, que tienen un poquito más de orden, pero bueno, al menos como yo lo veo, parece que se desconectan, que no están en el partido, pero claro, luego tienen a esta gente por ahí arriba que en cualquier momento con dos chispazos te lían una traca. Y bueno, es complicado, no sé. Yo creo que el míster tiene un plan claro. Ahora un poco con los internacionales que se han reincorporado, pues tendrá una idea clara y pues bueno, trabajarla para que en esos chispazos estar preparados para que no te hagan mucho daño y pues bueno, intentar nosotros también hacerles daño, que siempre es la idea del míster.
Oye, te hemos visto esta temporada jugar en varias posiciones, en varias demarcaciones. ¿Cuál es tu preferida? ¿Dónde dices, aquí me encuentro perfecto?
Bueno, a mí, siempre lo he dicho, a mí donde más me gusta es un poco más centrado. Es verdad que sobre todo este año y el anterior, pues estoy un poco más en la banda, ya sea de lateral o de extremo, pero bueno, yo donde más cómodo me siento y donde siempre he rendido un poquito mejor es más tirando al medio.
Hombre, lo digo porque si vuelve a insistir de Michelis contigo en el lateral, en ese lado está entre algodones, porque hay que ver cómo llega, pero te encontrarías hablando de chispazos, te encontrarías con Vinicius.
Bueno, pues sería curioso el partido, pero bueno, si me tocase, que no lo sé, pues a intentar pararlo, a intentar hacerle también pasar a él un mal rato y bueno, a rezar también un poquito, a ver
Hablando
si me
de.
ayuda.
Sí. Lo malo es que como recen desde el otro lado se igualan las fuerzas, ¿eh? También te lo digo. En Semana Santa, además, hazlo, que yo creo que está más pendiente. O sea que sí, dale, dale, por si acaso. Que te iba a decir que, ¿por qué ha habido tanta tensión con Vinicius en las últimas temporadas, en los últimos partidos?
Bueno, o sea, yo creo que una gran parte la ha generado la prensa y bueno, de verdad
Ya
que
estamos.
había. No, o sea, no lo digo en el mal sentido. Al final, yo creo que en nuestro caso, pues hay dos jugadores que están clarísimos, que han sido Raillo y Pablo, que
Sí.
les gusta todo este asunto de picar y de la bulla, un poco entre comillas, siempre en el buen sentido.
Sí.
Y bueno, la prensa yo creo que lo ha hecho todo un poquito más grande de la cuenta. Al final han sido partidos bonitos, o sea, yo los recuerdo bonitos, intensos. Los piques que han tenido Pablo con Vini al final han sido duelos bonitos de ver, de un defensa con un gran extremo que al final pues hacen su partido. Y bueno, yo creo que eso también gusta un poco a la gente, siempre sin llegar a pasar el límite, no sé.
Sí, el pique, vamos a decir, el pique deportivo, el pique sano, el tratar de sacar al otro,
lo veo bien, sí,
al otro
sí.
del partido, sí. Quiero decir, se junta el hambre con las ganas de comer, Raillo más feo por un lado y Vinicius por el otro. Que podemos decir que son muy similares, ¿no?
Son buenos ingredientes para un pastel, la verdad que sí.
Que no se pase en el horno, eso es lo importante. Hay que sacarlo a tiempo, sí, sí.
Claro, claro. Pero no, yo creo que en este caso los tres lo tienen claro y ya los últimos partidos de Pablo contra Vini han sido mucho más tranquilos. O sea, al final, pues...
Al final se van a cenar juntos.
Sí, seguro, ya verás. Un verano de estos lo vemos una foto juntos en Instagram.
Pues mira, no estaría mal, sería buen ejemplo. Pero sí, es cierto también por la parte que nos toca, todo ese tipo de piques, incluso las declaraciones posteriores, los gestos y tal, a nosotros nos da mucho juego, eso es así. O sea, tampoco nos vamos a esconder nosotros.
Está claro, a ver, todo lo que pasa contra el Madrid siempre pues, se hace más grande por la repercusión que tienen ellos, pero bueno, yo creo que al final ha quedado una historia bonita y un par de clips así bonitos de cada uno.
Veremos si acaba en historia de amor o desamor, eso ya lo veremos. Oye, ¿qué tal con De Michelis?
Bien, 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 o sea, la verdad que ha entrado con mucha, mucha energía, que nos venía bien, al grupo yo creo que... el cambio de método de entrenamiento y sobre todo de sistemas ha gustado y la verdad que lo veo con muchas ganas y al final en la situación en la que estábamos pues ese cambio de energía yo creo que nos ha sentado bien.
De Michelis que llega por la destitución de Arrasate que creo que dejó una sensación muy buena, ¿eh? No, yo por lo menos desde fuera lo que veo es que a pesar de que los resultados no acompañaban y que a lo mejor se necesitaba un cambio, yo vi muchas muestras de respeto y de cariño hacia él, ¿eh?
Sí, obviamente. Al final, cuando pasan este tipo de cosas que un entrenador pues tiene que dejar su puesto, al menos yo hablo en mi caso, y bueno, se vio que en el de la mayoría del grupo, pues te quedas con lo personal y Yagoba es una gran persona. Es verdad que lo que hemos hablado antes, esta temporada se han dado muchas cosas que pues él, por su forma de ser, también las ha sufrido mucho y pues... no ha terminado de poder transmitir o de cambiar esta situación pues con su método. No pasa nada, o sea, al final pues te quedas con lo bueno. Yagoba es una gran persona, seguro que le va a ir muy bien en el futuro y bueno, se necesitaba. Yo creo que tanto él como nosotros lo necesitábamos, el cambio.
Sí, sí, yo también lo creo desde fuera, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, pero lo deportivo sí, evidentemente no estaba funcionando. Dime la verdad, ¿habéis hecho quinielas en el vestuario de decir, a ver, sacamos aquí tres puntos, aquí empatamos uno, necesitamos tal, no sé qué, no sé cuánto? Tenéis ahora mismo 28 puntos. Normalmente la permanencia está en 40, 42, más o menos por ahí. Eso significa que os faltarían 12, 13 puntos, la mitad de los que quedan en juego. No sé si habéis hecho cálculos ya.
Lo primero que nos dijo el míster cuando llegó es que empezaba como un nuevo campeonato, una nueva liga, y que él se quería centrar en eso, no hacer quinielas, no fijarse tampoco en lo pasado, desde el día que él llegó hasta el final, hasta la jornada 38, y estamos en eso. Yo creo que, como tú has dicho antes, la salvación pasa por casa. Esos sí, sí. 12-13 puntos, tenemos 15 en casa, pues yo creo que de ahí vamos a sacar gran parte. Luego hay una cosa clara, que es fuera de casa, que tenemos que mejorar mucho, porque esta temporada la verdad que no se han dado buenos resultados, pero yo creo que vamos a empezar a construirlo desde ahí, desde casa.
Oye, ¿cómo está el tema de la renovación? Tú terminas contrato a final de temporada, ¿no?
Termino la temporada que viene.
Ah, o sea, ¿te queda esta y la siguiente?
Sí, vale. Sí, sí.
¿Y os habéis sentado para hablar o no?
No, de momento nada, sin prisas. O sea, ya sabe el club mi postura. Yo soy de aquí, de la casa, de toda la vida. Estoy muy a gusto. El club, o sea, no me imagino jugando en otro club en España. Entonces, cuando llegue el momento, ya la temporada que viene, tranquilamente, cuando salvemos esta y la temporada que viene ya esté encaminada, pues ya veremos. Nos sentaremos y hablaremos.
Vamos, con tranquilidad, sin ningún tipo de prisa, os sentaréis a hablar y decidiréis. Tú tienes ahora mismo 28 años y seguir en Mallorca es lo que te apetece, ¿no?
Sí, un poco por todo. Ya llevo muchas temporadas aquí. Mi familia, todas de aquí, mis hijas, a mí... En lo personal me dolería que alejara a mi familia de mis dos hijas, pero bueno, nunca se sabe, o sea, tampoco me voy a cerrar, pero para mí mi idea principal siempre va a ser quedarme aquí.
Y que Mallorca, por lo que sea, tampoco se vive mal, ¿no?
Pues la verdad, yo he estado solo 2 añitos fuera y...
No, y se te han hecho muy largos.
No he estado mal, pero lo he echado de menos.
Me los ha fastidiado. Es que estar en Mallorca tampoco es estar en cualquier lado, las cosas como son. Pues nada, Antonio, que vaya fenomenal la temporada, que termine de la mejor forma posible y ya hablaremos del futuro cuando toque. Que vaya todo bien, es. Cuídate, un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
El larguero, Yago de Vega.
Estamos en plena Semana Santa, es Viernes Santo, y os voy a hablar de santos y me viene a la cabeza Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal estáis pasando la Semana Santa? Ramón, ¿por dónde andas?
Pues ando en Alcoriza, cerca de Calanda, cerca de Julve y todo lo que eso sea en provincia de Teruel. Y en plena Semana Santa, o sea que entre tambores, bombos, procesiones, estoy totalmente inmerso en lo que es la Semana Santa.
O sea que has visto en Calanda el arranque de las 26 horas de tamborrada continua, ¿no?
Sí, sí, a las 12. Ayer estuvimos también aquí en Alcoriza, donde empezó a las 12 de la noche.
¿Sí?
Y hoy en las 12 del mediodía en Calanda, donde es un auténtico espectáculo con cada cofradía, pues me he dedicado a seguir más que nada a una de las cofradías. Es imposible entrar en la Plaza Mayor. Y ahí estoy disfrutando como espectador, no como periodista. Pues bueno, a veces de eso salen crónicas, historias, pero de una zona que desconocía. Siempre había tenido mucho interés especialmente por Calanda, por Buñuel, por los melocotones, por tantas cosas, ¿no? Y ahora coincide que unos amigos, bueno, mi consuegro, que es de Julve, pues bueno, me invitó ahí, y ahí estoy, o sea, disfrutando gracias a ellos de los padres de Laura, que es la compañera de mi hijo Sergi, pues de lo que es una Semana Santa en Teruel.
Qué bueno, si puedes ir a un sitio que no conoces, encima tienes anfitriones que te lo enseñan y te lo cuenten. Exacto. Maravilloso. ¿Y tú, Manuel, por dónde andas? ¿También disfrutando la Semana Santa o no?
Yo tuve una oferta muy apetecible para ir a ver a La Madrugada de Sevilla, ¿sí? Que es una cosa que hay que ver una vez en la vida. No ha sido
como mínimo
esta. Porque sí, no ha sido esta, porque finalmente contra el buen tiempo, las playas de Galicia y la familia, es muy, muy, muy difícil competir, y resulta que aquí se ha dado un mini verano increíble, y llevo aquí varios días compaginando trabajo, o sea, trabajando, pero trabajando mirando el mar, que es una forma diferente de trabajar a la de trabajar en una oficina o en un despacho.
Hombre,
y entonces me he perdido realmente en mi pueblo. Sí, hay procesiones, en Pontevedra son bastante conocidas, bastante famosas, en San Senso menos, pero las hay, pero no he visto absolutamente nada. Estoy entre el teclado y la playa. O sea que agradeciendo mucho estos festivos, pero no honrándolos como se debería.
O sea, tu retiro espiritual es familia, amigos, playa y teclas, ¿no?
Sí, y bastante teclas, sí, pero bueno, ya te digo que muy bien, muy llevadera. Sí.
Está bien.
Tenía miedo de que no hubiese buen tiempo. Sabes que Galicia esto es una ruleta rusa,
sí.
Pero si hay buen tiempo, esta tierra es imbatible.
Tal cual, o sea, afirmo debajo lo que has dicho. Hijo de Ferrolana, con lo cual, vamos, firmo debajo. Que venimos de la selección española, ahora os pregunto por las sensaciones que ha dejado, pero evidentemente el titular que nos dejó ese partido, pues lo que sucedió en la grada de Cornellà al Prat, los cánticos de Musulmán el que no vote, a Pedro Sánchez, la pitada del himno, todo bastante innecesario y bastante preocupante. Manuel, ¿a ti qué te pareció todo lo que se vivió?
Bueno, la consecuencia de un caldo de cultivo, el producto de un caldo de cultivo que lleva bastantes años larvando, ¿no? Y no, por desgracia no me sorprendió. Sí. Quizás me sorprendió para mal que no hubiese una reacción más contundente dentro del terreno de juego y en caliente, ¿no? Por parte de las autoridades, del árbitro, a lo mejor de los jugadores. Yo entiendo que los jugadores están para otras cosas, pero fue tan desagradable para los que estaban viéndolo por la televisión, imagínate para los que están presenciándolo en directo. Y luego hay un efecto de contagio, es decir, hay 20, 30, se suman 20, empiezan a sumarse exponencialmente, mucha de esa gente no tiene, o sea, no tiene ni idea de lo que dicen, no, pero es cierto que hay como una moda. Hay una ola regresiva, una ola reaccionaria a la que se está sumando mucha gente que ni siquiera profundiza, simplemente pues entiende que No hay mejor lugar para expresar este tipo de discursos que un campo de fútbol, en donde es cierto que cuando uno silba, silban dos, y silban cuatro, y silban ocho, y silban 16, y al final empieza todo el mundo a cantar y a corear, y de ahí ya viene una marea. Hay algo positivo en todo esto, aunque parezca que no, hay algo positivo, y es el eco mundial que ha tenido. Es el impacto para España es muy, muy negativo, la imagen que se ha dado es pésima, pero es cierto que ese eco, ese impacto, es importante a la hora primero de no pasar por alto este tipo de historias, y después para saber que el mundo sigue pensando y que el mundo sigue dirigiéndose al mismo lugar al que se estaba dirigiendo antes que hubiese esta ola.
Ramón, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, primero que hay que asumir que hay un problema con el racismo. Eso, lo que no se puede hacer es respuestas con cierta tibieza, como deduje de la actitud de la Federación Española, ¿no?, de relativizarlo. Me recuerda un poco lo que ocurrió con el caso Rubiales. No hay para tanto, hasta que el eco internacional hizo ver de que sí que había para tanto. Por lo tanto, ese problema existe, y es en tanto que existe, una vez se asume que existe, hay que ver qué tratamiento tiene. Para empezar, hay que ser muy conscientes de que no se pueden adjudicar los escenarios de cualquier partido sin tener en cuenta qué tipo de público va a asistir, cuántas entradas se van a repartir, a quién se van a repartir. Eso por una parte. Luego, saber de que lo que está ocurriendo en el fútbol, curiosamente, no ocurre con otros tipos de deportes, lo cual me hace pensar que hay un problema de educación, que empieza donde los críos, donde los padres, y es una cuestión que hay que atajar desde los niños. El deporte siempre había sido una manera de integrarse, ¿no? Jugaban los niños y las niñas pues con musulmanes, con cristianos, con negros, con blancos, simplemente porque lo que te ataba era una pelota o lo que era un deporte. Esto de alguna forma se ha contaminado, y lo que hay que hacer es acabar con la gente que lo contamina, o como mínimo expulsar a la gente que lo contamina, porque le interesa muy poco el deporte que se está celebrando. Eso me parece que es de cajón, y ahí pues entiendo de que todo el mundo intenta relativizar, intenta decir de que no hay para tanto, intenta decir de que bueno, que ya se corregirá, y no, creo que ocurrió también con el caso Vinicius cuando se dio, y lo que sí he hecho en falta, al mismo tiempo, de la misma manera que lo decía Manuel, que es que a veces convienen actitudes personales. No sé lo que hubiera pasado si, por ejemplo, Lamine Yamal, que es el que desde que empezó la temporada, y no olvidemos que es el futbolista que más ha sido insultado en las redes sociales, según los estudios que hay, mantiene una actitud, no diré pasiva, pero decir de que no voy a meterme en ese lío, porque si yo qué sé, si Lamine Yamal manda a parar el partido, pues seguramente se hubiera tomado conciencia. Siempre me viene a la cabeza, cada vez que hemos reflexionado al respecto, aquella actitud que tuvo Gus Hiddink en Mestalla cuando dijo que no se empezaba el partido si no se retiraba una
bandera.
Y luego me pregunto, cuando hablamos de ideologías y hablamos de si esto de la actitud que estás teniendo sobre todo los movimientos juveniles, curiosamente ni en San Mamés ni en Montjuïc se dio ningún problema en los partidos que jugó la selección vasca y la selección catalana contra Palestina. ¿Por qué? Bueno, seguramente alguien podrá pensar que fueron unos actos de propaganda, no lo sé, pero la organización o quien lo organizó precisamente se aseguró de que lo que iba a pasar allí era justamente pues la gente que le apetecía ir al partido, que le podía parecer un rival pues más cómodo o menos cómodo, lo que tú quieras, pero no pasó nada. Y en cambio sí que pasó en el partido de España contra Egipto. También entiendo que la actitud de Egipto ayudó a que esto no fuera mayores, porque tanto el entrenador como los jugadores, como después la reacción que he visto yo por parte de la federación o de la prensa, incluso de la prensa de Egipto, la cosa pues de alguna forma se ha relativizado. Pero entiendo de que identificar el problema que existe y buscar soluciones, si no, mal vamos.
Bueno, y dicho esto y estando de acuerdo en todo lo que has dicho, Ramón, se da una circunstancia que en algunos partidos de selecciones autonómicas, entre ellos la catalana, se ha escuchado y se ha normalizado el español el que no vote, no de forma simpática, sino de forma despectiva, y una vez tras otra en la final de la Copa del Rey escuchamos cómo pitan el himno, pero una pitada monumental, y hemos normalizado porque decimos, no, es libertad de expresión. Para mí eso no es libertad de expresión, para mí eso también es una falta de respeto, y cuando uno dice lo de el que no vote es español, hijo de tal, no sé qué, eso se ha oído, porque yo lo he oído, Y eso también hay que cortarlo. Lo que pasa es que eso, como lo hemos vivido casi prácticamente de siempre, ha llegado un punto en que lo hemos llegado a normalizar. Y aprovechando esto que sucedió el otro día en Cornellà del Prat, creo que tenemos que tirar para atrás y ese tipo de actitudes que antes entendíamos como normales, hay que empezar a hacer que dejen de serlo, ¿eh?
Bueno, para empezar es un problema de educación, de contestación, de protesta, como lo queramos ver. Silbar o pitar un himno a mí no me parece correcto. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no participo de lo que es pitar un himno. Lo recuerdo de lo que lo aprendí, entre otros, de un maestro para mí, que era Johan Cruyff. No era partidario, es decir, ha habido gente que cuando tiene una actitud revolucionaria, contestataria, cuando nos viene a favor la aplaudimos y cuando no nos viene a favor la ignoramos. A mí no me gusta que se pite ningún himno. Y por lo tanto, a partir de aquí, pues uno puede guardar más respeto, menos respeto, silencio, lo que sea. Pero eso de pitar, estoy de acuerdo contigo en que esto no es la solución. Y luego de quien vote o no vote, que sea el himno, decir que se haya convertido en el que vota o no vota, pues hay gente pues, que no le apetece votar. Hay muchas otras formas de protestar o de expresar contrariedad o disconformidad, no lo sé. Pero es evidente de que lo que no podemos convertir es que cada partido o cada conflicto, cada encuentro que se dé de la selección española, de la selección catalana o de la vasca o de lo que vaya ocurriendo, en no tener un protocolo y las formas de actuar. Creo que ahí todo el mundo intenta hacer ver que no pasa nada y están pasando cosas. No soy ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Comité Olímpico Español, ni tampoco soy el Comité Olímpico Internacional. Estamos viviendo también, todo es el caso de los controles que van a haber de sexo de cara a los Juegos Olímpicos.
Ahora hablaremos de eso también.
Quiero decir que alrededor de esto, pues a veces que es que hay que potenciar la libertad de competición, o hay que estar más a favor de lo que es la igualdad, no lo sé. Estamos en un momento en que cada uno cree que, precisamente por lo que dice, la libertad de expresión consiste no en discutir, en contrastar, sino en mandar a tomar por saco lo que no te gusta. Y eso es lo que a mí yo no concibo. Pienso más en el diálogo, admito que puede haber gente independentista y uno se puede ser independentista, pero esto no significa necesariamente una serie de consecuencias que otros sí creen. Se puede ser nacionalista catalán, se puede ser nacionalista español, se pueden ser de muchas condiciones. Pero tiene que haber un fondo común en determinados actos y entonces esos protocolos hay que de alguna forma respetarlos. Yo digo, ¿cómo se respetan o cómo se hacen? Para mí la parte fundamental es la educación, que es la que estamos perdiendo. Y como la educación, eso empieza en las escuelas, con los padres, con muchas cosas. O sea, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, en partidos de fútbol que se están jugando en categorías inferiores en Cataluña, a padres, que es que me da igual que si son más españoles o más catalanes o son lo que son, en que lo que convierten es cada espectáculo en una cosa reprobable. Precisamente, ¿por qué? Porque pues la educación de estos críos les dan incluso apuros a cualquier otro vecino que sea normal para que esté viendo el espectáculo.
Manuel.
Yo, de todos modos, estoy bastante, no estoy, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. No estoy de acuerdo con una cosa. No creo que el racismo contra los españoles por ser españoles en cualquier parte del mundo sea el mismo racismo que el racismo con los musulmanes por serlo en cualquier parte del mundo. Eso no significa que apoye, defienda y legitime el cántico del español que no vote, que está focalizado en tres, a lo sumo, comunidades históricas de España en las que hay un problema hay un conflicto más bien de independencia, no independencia, etcétera. Pero creo que las motivaciones son bastante diferentes, ¿no? Que no me gusta ni quiero ni nunca apoyar ese cántico, porque además es un cántico de división además entre los tuyos, y sobre esto hemos escrito ya muchísimo los que nos dedicamos al periodismo, sobre lo que significa que uno se considere por encima de otro o que tenga más derechos que otro. Pero es cierto que el cántico de musulmán, el que no vote ahora mismo, con lo que está pasando en el mundo, tiene una potencia de fuego terrible a la hora de alcanzar un impacto, es decir, un impacto mediático, un impacto social, porque pues hay países, el país más poderoso del mundo, por ejemplo, pues está dedicándose a extraditarlos, a sacarlos de su país mediante un órgano terrorífico que es el me saldrá. ¿Cómo se llama este? El centro este que está buscando, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Ayúdame.
No te puedo ayudar, no sé.
El órgano que está pidiendo papeles y expulsando a extranjeros. Bueno, no me
el
sale,
ICE.
Me saldrán. El ICE.
Ah, bueno, vale,
el
vale.
ICE. No, el ICE, ICE, no sé cómo se dice.
Bueno, el ICE, bueno, en español, ICE.
Sí, bueno, sí. Quiero decirte, más allá de eso, luego el problema empieza desde muy temprano. Por eso para mí es muy importante que un chico de 18 años, como la Minyamal, haga ese post, escriba lo que ha escrito, porque muchísimos fans de la Minyamal, tienen millones en todo el mundo, muchísimos, estoy seguro de que defienden ese cántico. Ah. O que lo hacen, o que lo practican, o que tienen ideas que dedicadas al odio, a la división, etcétera. Pero no por tanto como por estudios, pues simplemente por la inercia de lo que hablábamos antes, ¿no? Porque de repente hay una ola, sobre todo entre los chavales jóvenes, que consideran guay o consideran cool decir cosas como esas, porque suena muy punk, de repente, ser malo, ¿no? Y, sí. Y que haga ese post, que intente hacer reflexionar a la gente de lo que significa. Era un cántico, efectivamente, de la afición dedicada a sus adversarios, pero no estaba dedicado a sus adversarios porque había jugadores en España, en la selección española, que también son musulmanes. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene, es odio por odio. Y es importante por la edad que tiene él, por el público al que se dirige, es uno de los jugadores más seguidos de todo el planeta, por lo tanto tiene entre sus fans gente buena y gente mala, y es muy valioso el hecho de que coja una bandera, la levante y se convierta de algún modo en referencia de la lucha antirracista.
Pues por desgracia no es la primera vez que hablamos de esto, y me parece a mí que no va a ser la última que vamos a hablar de asuntos de este tipo en un terreno de juego o en un evento deportivo. Pero bueno, a ver si poquito a poco vamos acabando, vamos localizando. Se está trabajando la policía para localizar a esos que estaban profiriendo estos cánticos en uno de los fondos de Cornellà el Prat, y si son localizados, identificados, y si son socios o no socios, que se les prohíba la entrada a un recinto deportivo, porque evidentemente no se saben comportar en sociedad, y poco a poco los vamos arrinconando. Decía antes, Ramón, el asunto de hace unos días, el COI ya ha establecido de forma oficial que las personas trans no compitan con, digamos, las personas del género al que han transitado. ¿Os parece una decisión correcta, coherente, Ramón?
No sé, yo tengo mis dudas y creo que jurídicamente es discutible desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto a favor como en contra. Por tanto, yo estoy en este momento entre los que están en el limbo. Es decir, por una parte, tú tienes que favorecer la igualdad de participación y que cualquier persona tiene derecho a competir, y otra, pues para decir que la competición sea sana y sea limpia, ¿no? Digamos de que de alguna forma, pues para preservar lo que es el deporte femenino y el deporte masculino, si podríamos discutir sobre la condición de binario, sobre los avances que han habido a nivel social. Para que una persona que sea trans pueda competir y no tenga que ser de alguna forma escudrinada, pero por la otra forma también me entiendo, pues la gente que quiere que sea una competición, pues para que haya una igualdad entre mujeres cuando compiten entre mujeres y hombres cuando compiten entre hombres, pues también creo que los que defienden esa causa tienen sus argumentos, de manera que soy incapaz en este momento, como tantas cosas en la vida, de tener una opinión respecto a que estoy a favor y que estoy en contra. Me declaro que estoy en mar de dudas, en el limbo, y no tengo en este momento una opinión formada.
Manuel.
Yo he tenido opiniones muy contundentes sobre esto, no sé si incluso he llegado a escribir en algún momento cuando fueron los Juegos Olímpicos. Luego escucho otra parte, leo, me informo, la matizo, luego vuelvo a tener otra opinión contundente. No, nunca encuentro.
Es que es un tema entiendo, muy complicado.
Yo entiendo perfectamente, yo entiendo y defiendo. Que una persona se sienta y haga todo el proceso de transición, pues de ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y entiendo perfectamente que en cuanto a la competición profesional, la competición atlética, hay una genética superior, que es la masculina, más rápida, más resistente, más veloz, bueno, en fin, eso está en los números, ¿no? Y entiendo entonces que eso pueda provocar conflicto a la hora de competir, pero también defiendo el derecho de las personas trans de hacer lo que les dé la gana y de competir en donde les dé la gana. Por lo tanto, fíjate qué opinión tengo, agradezco muchísimo no ser la persona que tenga que tomar decisiones en este asunto. No es que no me quiera mojar, es que me puedo mojar por cualquiera de las dos cuestiones. La primera la tengo muy clara, una persona tiene que ser lo que es, tiene que defender su identidad y tiene que transicionar si quiere, y si no quiere transicionar, hacerlo de otra forma, pero he conocido, conozco y por mi trabajo he trabajado y he escrito mucho sobre este asunto, eso lo tengo muy claro, no hay ningún tipo de debate para mí, pero es cierto que a la hora de correr los 100 metros lisos, a la hora de levantar peso, a la hora de tal, ahí puede haber una ventaja, eso es evidente. Entonces, ¿hasta qué punto esa ventaja puede ser determinante? No lo sé, entonces no puedo ser todo lo contundente que, que no te voy a decir que me gustaría porque no me gusta ser contundente, pero no puede ser todo lo claro, mejor dicho, que podría serlo en un asunto así, querido.
Yo sí. Se puede separar la persona del atleta, ese es el drama, ¿no? Porque la persona creo que todos respetamos.
Sin
que
duda.
Pueda ser lo que ella quiera
creo
ser.
Que no se pone en duda.
Exacto. El tema bueno, de... algunos sí que lo ponen en duda.
Bueno, alguno
hay. Sí. Y entonces uno es lo que él quiere ser. Ahora, para competir, pues los límites de una competición, eso se intentaba regular a nivel de federaciones, cada uno que tuviera su opinión. Lo que no puede hacer es que las dudas que tenemos los ciudadanos, los periodistas, o los que seamos, no, las tengan la gente que legisla y la gente que toma las decisiones. Ellos sí que deberían tener otro tipo de protocolos para convencernos de alguna forma de que dónde se puede buscar los límites y dónde hay que saber por qué hay que tomar una determinación en un sentido u otro.
Yo sí me mojo, ¿eh? A mí me parece una decisión acertada por parte del COI, desde mi punto de vista. No hablo del punto de vista personal, hablo del punto de vista deportivo. Porque es que además el problema lo tienen las mujeres, no los hombres. Os podría preguntar cuántos atletas que hayan transitado de mujer a hombre habéis visto compitiendo o ganando a los hombres. No hay ningún caso. El problema lo tienen las mujeres. Cuando transiciona el hombre a la mujer, que físicamente pues, tiene un aspecto físico superior. A mí sí me parece que, desde mi punto de vista, es una opinión y no tengo nada en contra, evidentemente, del colectivo trans. Es una cuestión deportiva, es una cuestión física. Y creo que hay mucha desventaja de cuando hay una transición de hombre a mujer.
Pero
y...
han perdido, ¿eh? O sea, no, me siento decir esto sin ningún tipo de respaldo documental, porque te hablo de memoria, pero han perdido. O sea, hay hombres que transicionan a mujeres y han perdido y compiten y han quedado en otra posición que no fuese la de ganador. Quiero decirte, creo que sí puede haber una ventaja, no sé en qué deporte determinado, pero que bueno, que a veces compiten y pierden, ¿no?
Sí,
es,
sí,
en plan,
sí,
vengo, claro. Vengo de aquí y os voy a ganar a todos porque vengo con una ventaja enorme, ¿no?
Claro, pues luego,
no significa eso, ¿no?
Luego tiene que ver con una... No es que todos los que transicionen sean los mejores, evidentemente, claro. No tiene nada que ver. Pero yo también dicho esto, y creyendo que desde mi punto de vista el COI ha tomado una decisión acertada, insisto, desde mi parecer, también creo que tiene que buscar una solución para todos esos atletas y esas atletas que se encuentran en esa situación, no sé cómo, pero tienen que buscar una solución para que compitan. No sé cómo, eso ya es complicado. Pero claro, es que es un tema muy cabrón para situarte en un lado o en otro. Pero si a mí me dices, oye, tienes que elegir una de las dos, yo elijo la decisión que ha tomado el COI. Y acabo.
Oye, muy sí. Buenos charcos hoy, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Tengo que felicitar al de las caletas.
Por estar en Semana Santa nos has puesto unos buenos deberes.
Nos has colocado ahí. Ahora que el community haga un trabajo fino, ya estamos todos.
Lo peor es...
El Via Crucis del domingo nosotros.
Lo peor es cómo se traslade todo esto a las redes sociales. Eso es lo peor. A ver por dónde... Cortas, a
voy
ver
a poner una vela a Jesús y otra community hoy.
Bueno, el que tenga alguna duda, que se vea la sección entera que la colgamos en el canal de YouTube y en el canal de Twitter de Larguero y que lo vea allí toda la sección. Y nada, simplemente retomamos el hilo de la competición liguera. Este domingo, Ramón, tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona, el primero de tres, ¿eh?
Bueno, sí, es difícil que tan seguidos...
Aquí no hay charcos, ¿eh? Aquí ya podéis tirar como queráis.
Bueno, es evidente que el Barça le interesa primero asegurar la Liga, o las opciones que tiene de Liga. Tiene un colchón de 4 puntos y eso, de cara, hemos entrado ya en los 10 últimos partidos de Liga y le interesa que mañana pues tener un buen resultado. Y luego, claro, es la eliminatoria de la Champions, que eso ya es otro torneo. Y no sé si puedes plantear el partido de Champions de la misma forma que el partido de Liga, por más personalidad que tengas y por más Barça que seas o por más Atlético que seas. Ahí creo que sí que tendrá mucho que ver las decisiones, los detalles, por ejemplo, de tanto de Simeone como de Flick. El Barça tiene una baja muy seria, que es la de Rafinha, y sí. Eso obligará a decidir entre un tercer delantero, como puede ser Rashford, o con un cuarto centrocampista que pueda jugar en punta, como podría ser Fermín o incluso Olmo. Veremos qué es lo que hace Flick, pero de este tipo de decisiones es muy importante. Y recordar que el Atlético de Madrid, pues los dos precedentes que hay de la Champions, ha eliminado al Barça, y que el sueño del Barça siempre ha sido volver a esa Champions que no gana desde Berlín 2015, de hace ya 11 años. De manera que la eliminatoria la veo muy igualada, porque a diferencia de lo que ocurre cuando lo hemos comentado también, creo, algunas veces entre equipos extranjeros, sí. Siempre hay una capacidad de sorpresa que es muy difícil que se dé entre equipos españoles.
Aquí no. Sí, sí, tal cual.
Aquí no se da, se conocen mucho y por lo tanto cualquier decisión, hablaremos seguro de arbitrajes, hablaremos seguro de los entrenadores, hablaremos seguro de algún error o de algún acierto, hará que se decante en un sentido u otro.
Y si Paco no me corrige, creo que las dos veces que el Atlético de Madrid eliminó en Champions al Barça, llegó a la final y las dos las perdió con el
Exacto.
Madrid. Así que si pasa el Atlético de Madrid, los números dicen que se podría plantar en la final. Veremos si se encuentra de nuevo al... ¿Firmas, Paco, llegar a otra final? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Vale, vale. Bueno, aquí un Atlético valiente. En fin, queridos, que gracias por meteros en los charcos sin botas de agua. Que la semana que viene más y disfrutad del fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.